¿Quieres contactar con Quack FM?
Ya es hasta el fin de semana. O porque tienes que aguantar a tu jefe. Pero si los lunes son días de Minority Sports. Minority Sports en Quack FM. Todos los lunes a las 11 de la noche. El rinconcito de los deportes minoritarios.
Hola, hola, buenas noches. 11 y un minuto de la noche, 19 de mayo 2025, Estudio José Couso, lunes de Minority Sports. Tenemos que hacer una sincronía, así que yo diga y tú vas diciendo otras cosas.
Claro, yo no sabía cómo estamos haciendo. Claro, yo como no siempre te dejo.
Digo, Estudio
José Couso,
lunes
de Minority. Yo no sabía si quería decir la hora o lo que fuera.
No, yo sé que coordinas lo mejor. Sí. Jarias, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Camilo, encantado.
Vamos a hacer un lunes más. Venimos así como muy subiditos, como muy alegres, porque nosotros somos en este tono. Pero no es un día que yo esté hoy como muy alegre, ¿vale?
No. Y hoy he ido mirando cosas para lo que vamos a hablar al final del programa.
Han pasado cositas.
Y han pasado cosas que no es nada que de lo que nos gustaría hablar.
Porque además es un debate que he tenido. Es un debate que he tenido con más gente pues en el trabajo. Es un debate que se ha dado hoy a lo largo del día. Entonces, vamos a hacer. Tenemos un par de entrevistas programadas. ¿Vale?
Sí, que tenemos. Vamos a cumplir. Ha habido torneos, ha habido cosas.
Y Quadball, nuestro queridísimo Quadball. Que viene. El otro día estuve. ¿Sabes que hice mudanza?
Sí.
Y por ahí apareció la medalla de...
Tenemos la medalla de subcampeones de Copa de España.
Subcampeones de Copa de España de Quadball. Así que con esa titularidad que los das por delante, hablaremos con Bryce, que es como un todoterreno del Quadball, ¿vale?
Exactamente.
Bryce, ¿no? Que es un tío de Vigo que se va a Sevilla. Bueno, ya nos contará un poquito lo que está organizando Bryce. Así que vamos sin mucho más entretenernos mucho más.
No, vamos a apurar, que hoy nos va a comer el tiempo.
Que luego no nos da el día, ¿vale?
Going down for the summer with my eyes open wide. God knows I tried. I can't get back the feeling of the very first time. I was that guy. Switching lanes, motherfucker, middle finger to the sky. I'm gonna die. Someday it'll get me, but it won't be tonight. No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's gone.
Vale, he visto ahí alguna nota ahí en Instagram de que se nos oía con un poquito de eco. Quizás ahora mejor. Teníamos aquí abierta la línea de DC.
Ah, y el DC igual a veces
nos hace un poquito de eco. Espero que esté mejor. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos. Carlos, que nos vamos a hablar con él, vamos a hablar de ese torneo que hubo en Santiago, de disc golf, ese deporte en el que se juega con ese disco que hay que embutirlo o meterlo en un cesto de cadenas. Y que Carlos nos va a contar un poquito.
Carlos, ¿que hasta estuvieron?
Dime.
Voy a hablar poco. Ah, no, que hasta estuvieron el otro día, estuvo nuestro amigo Luis, si no me equivoco, Luis León, tengo que decirlo bien, en el hormiguero, hablando de disc golf. O sea, haciendo una demostración de disc golf contra una cesta. Pregúntale, no sé si Carlos lo...
Está por ahí Carlos al teléfono. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, muy bien. Te voy a decir si te oigo un poquito más alto. Pues tú vétenos contando y yo trato de meterte lo más posible en mesa.
Nada, pues es lo que salimos en el hormiguero el miércoles con el campeón de España en una especie de rueda de reconocimiento. Y también realizamos el campeonato del Open Xacobeo, aunque nos pillamos una mojadura que al final...
Ya lo pensé, estaban siendo las fechas y yo, me parece a mí que o en Santiago no llueve y llueve en Coruña, que es algo raro, o se nos está mojando esta gente. Bueno, tenemos entonces el Disc Golf, que va cogiendo un poquito de velocidad de crucero, ¿vale? Con el apoyo de programas como programas punteros, como el hormiguero. Y es un apoyo enorme, ¿no, de Carlos?
Sí, al final están viendo 4 millones de personas y para nuestro deporte es... Cualquier cosa que lo haga conocido es una ventaja para nosotros, vamos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya teníais todo el apoyo de Minority... Diminuyó Sports, uh-huh. Y ahora el paso siguiente.
En los vídeos no está mal. Como segundo paso no está mal.
Está bien, dale un pasito para atrás, por luego coger velocidad, ¿sabes? Lo que se suele hacer.
Nosotros también, aprovechando, bueno, un poco por casualidad también, empezamos con una jornada de iniciación en Rochos, porque un chico se mudó por ahí, empezó a tirar unos discos, se acercaron enseguida a niños, y la verdad es que hicimos una jornada de iniciación y juntaron...
Bueno.
Un montón de chavales con los padres, tirando discos ahí, descubriendo el deporte.
Qué bueno.
Y
cuéntanos este torneo, este Open que se jugó en Santiago estos días. Cuéntanos cómo fue. Porque habíamos hablado de que, bueno, contabais que con quizás 30 inscripciones ya estaría muy bien.
Somos unos 24 y tal, porque mucha gente se dio de baja por el tema de la lluvia.
Ya lo pensé. Pero bueno, que al final 20 y tantos, dices.
Sí, 24 más o menos. Así.
Bueno, muy bien, ¿no?
Sí. Ganó León de manera clara. Y pues es la primera vez que gana una paisa como un español, pero bueno.
Bueno.
Con justicia.
Con justicia fue entonces, ¿no?
Sí, con justicia.
Bueno, ¿se jugaron los 18 hoyos?
Jugamos 19.
¿19?
Sí, una modalidad ahí.
Ajá.
Jugamos 19 hoyos y se pudieron jugar, pero el clima no nos acompañó para nada, la verdad, pero bueno, de todo se saca algo positivo, ¿no?
Pues claro que sí. Hoy ha habido un debate muy fuerte. Yo no sé cómo os movéis vosotros en redes sociales y qué opinión tienes tú sobre, porque luego vamos a comentarlo, va a ser un poquito, el programa va a girar todo alrededor de nuestra querida amiga Marta Francés y esa despedida del deporte. Por motivo de bullying durante años en redes. ¿Vosotros cómo os movéis en redes? ¿Tú crees que es posible que un deportista profesional tenga que llegue a tal punto de tener que dejar el deporte por culpa del bullying?
Bueno, es un caso excepcional, la verdad que estuve viendo cosas de la chica y impresionante. Pero es bastante complicado, ¿no? En esa vida hay que ser resiliente, vamos.
Ya.
Pero es un tema bastante delicado, que no sé, es delicado para...
¿Sabes qué pasa? Yo estoy de acuerdo contigo. Es un tema delicado, pero yo no por delicado lo vamos a dejar de tocar. O sea que...
Ya, sí.
¿Sabes? Y tenemos que tener opinión y hay que tener y hay que darle... Oye, pues yo creo que tampoco es para tanto. Yo creo que, bueno, pues es tu opinión. O yo creo que, bueno... Tampoco tengo mucha información, pues también es un poquito lo que creo que nos ocurre a todos, ¿no? Que no tenemos mucha información de lo que es el caso en concreto, ¿no?
Nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros mismos hay algo como un poco raro en unos adultos tirando discos en el bosque, ¿sabes?
Ya.
Entonces también hay gente que... Hay que desmitificar un poco todas esas cosas para que se normalicen un poco, ¿no?
Ya.
Me refiero a una sociedad que uno cuida la cultura, el deporte y ese tipo de cosas, está destinada al fracaso, vamos.
Evidentemente. Bueno, pues éxito de asistencia, a pesar de estar pasado por agua de ese Open. ¿Tenemos alguno más en mente, Carlos, o tenéis algún torneo que ahora ya tengáis presente?
Año, más bien, ahora es como la época que estamos un poco... El Monte de Gozo está pues con el festival que viene dentro de poco, que se realiza ahí.
Está ocupado.
Está un poco limitado el tema del disc golf hasta que pasen los conciertos. Y buscando alternativas, pues incluso igual es la posibilidad de traer a Coruña alguna jornada de iniciación. A ver.
Qué bueno. Pues entonces estaremos atentos y te lo pondremos por aquí, ¿vale?
Vale, perfecto.
Muy bien, muchas gracias, caballero.
Venga, muchas gracias.
Venga, seguimos la noche.
La noche.
Jareas, torneito de open abierto, la gente que se quiera
apuntar,
tenemos,
claro.
Tenemos un programa anterior en el que se habla de disc golf
y volveremos a hablar
y volveremos a hablar de disc golf, que está muy presente ahí. No, es un deporte que me mola, ¿eh? Es un deporte muy chulo. Seguimos hablando y vamos a uno de los de nuestros deportes de cabecera, ¿no? Como es el quad ball. Y tenemos a Bryce al otro lado del teléfono. Bryce, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Bryce. Con Bryce ya hablamos en Salou, porque Bryce es uno de estos, ¿cómo decir?, jugadores todoterreno que han jugado en Galicia, se han ido a Sevilla. ¿Me estoy equivocando, Bryce? ¿O lo estoy diciendo bien?
No, está correctamente. Para acabar jugando en otros lados.
Ya, he sido jugando en varios sitios. Pero ahora estás con un proyectito de un torneo que intentando un poquito de darle un poquito más de bola aquí al quad ball en Galicia.
Correcto.
Cuéntanos.
Hace un par de semanas tuvimos un pequeño evento, un pequeño torneo, con la finalidad de preparación al Mundial. Galicia no tiene una selección propia competitiva, pero ha podido volver después de muchos años a competir la selección galega.
Vamos a recordar que en el quad ball, por ejemplo, en la Copa de países que se jugó en Salou, pues estaba presente Euskadi o estaba presente Cataluña como países, pues igual que estaba Taiwán o estaba Estados Unidos, ¿no? Y,
sí,
y te apetecía un poquito que hubiera. Pero yo creo que hay gente suficiente la hay, ¿no?, para jugar una selección, para hacer una selección.
El mayor problema ligado a una selección no es tanto la gente, que Galicia ha tenido tiempos mejores en este sentido, sino más la posibilidad de moverse, la posibilidad de un año ir al Salou, este año incluso ir a Bélgica a jugar el Mundial, el año siguiente cruzarse el charco. Una selección tiene mucho movimiento logístico y ahora mismo es paso a paso. Espero que sea un pequeño paso para poder formalizar una selección a futuro, pero por ahora es un buen inicio, sabiendo que estábamos enfrentando selecciones que están con el Mundial entre ceja y ceja. Ha sido una buena sensación, la verdad.
Okay, ¿qué tal ese torneo? ¿Qué tal este torneo que se acaba de disputar?
Fue un torneo que he de reconocer que todo salió de cara, de esta organización.
Ajá.
Un poquito yo como cabeza. Es de reconocer que a pesar de que siempre quieres un mayor número de equipos compitiendo en este tipo de torneos, creo que Daniel Price te puede comentar en relación a sus torneos, o mismo yo como persona un poquito al cargo de este torneo, siempre quieres tener un mayor número de equipos, pero con los que hemos estado funcionamos muy bien.
Sí.
Y espero que sí, le sirva tanto a la selección catalana como a la selección española como una buena preparación para el Mundial.
Ok, que no se quede claro, es que no se quede en deseo, ¿no? Estamos trabajando para que no se quede en deseo y se convierta en una realidad el poder tener una selección gallega. Recordar que tenemos equipos que han sido jareas.
Han sido campeones de España, han jugado las competiciones europeas. Hace no tanto, Bryce me lo puede confirmar, hace no tanto, en España, por ejemplo, Lummus y Dementores eran dominadores en España.
Sí, correcto. Hasta no hace muchos años ambos equipos eran equipos top a nivel tanto nacional como a nivel europeo, ha tenido un gran rendimiento.
Claro, y entonces, mira, gente como Bryce, ¿no?, que coja un poco esa la rienda de decir, bueno, pues vamos a intentar dar un toque, a ver si conseguimos. Entiendo que el nivel de patrocinios es complejo. Hoy vamos a hablar de patrocinadores, de patrocinios,
sí, también.
Que esto está también muy en el aire, que también me apetece mucho tirar las orejas a la gente. Hoy vengo como calentito, bueno, no me tires de la lengua, Jareas, como vengo yo hoy. Pero bueno, que te decía, a nivel patrocinios, ¿cómo te has encontrado? De momento un poquito explicándolo, ¿no? Lo que buscas y buscando.
A nivel de patrocinios, primero de nada, siempre un patrocinio que venga con una sonrisa, con ganas de aportar más allá del apartado económico, logístico, que tenga una gran ganas de colaborar en el proyecto. Caso, por ejemplo, uno de los colaboradores del evento, como pudo ser el Grabados Calvo, como sí. una pequeña empresa, Arteixo, que nos facilitó tanto el trofeo, que está en las redes sociales, por lo menos a nivel de selección española, el trofeo, como una serie de ítems, como era una bolsa,
pines, bueno.
O incluso a nivel de simple apoyo logístico, como es el caso de la Asociación Oceanautas, que nos ayudó bastante con el tema de gestión de campos, gestión toda la logística, algo que no se ve a simple vista.
Muy bien.
Esta asociación nos ha podido ayudar.
Pues esas son las primeras ayudas con las que hay que arrancar, ¿no? Bryce, hay que arrancar que gente como Maribel de Grabados Calvo, que es una maravilla,
sí.
Que siempre están intentando aportar lo que ellos poco pueden, pero que te ayuda, ¿no? A por lo menos ya tener algo con lo que empezar, ¿no?
Siempre en esto sí que tengo a nivel personal, yo siempre es más agradable tener una persona que tenga la intención de querer ayudar,
claro.
Que el simple hecho de
que lo que sea.
No, toma esto y me desentiendo.
Sí.
Siempre agradece tener esa actitud positiva, como es el caso de Maribel, como es el caso de Alonso, de
Dani. Claro, Alonso. Mira, tienes radio, ya lo sabes. Radio para lo que necesitas lo tienes. Aquí nosotros nos desplazamos, vamos, venimos nosotros por dos cañas.
Sí, porque fue...
Incluso una cada uno, mira lo que te digo. No.
Bryce, ¿qué fue? ¿En Estrada? ¿Dónde fue? ¿En Estrada? ¿Dónde fue?
¿Dónde estuvimos?
Sí, ha sido en la
Sí, perdón. Sí, Flash, ¿dónde fue? Creo que fue en Estrada el torneo, ¿no?
Sí, en el torneo ha sido en Estrada, en el campo del estradense. Ahora mismo se me fue Manuel Regueiro, creo que es. Si no me falla la memoria, pido disculpas si me equivoco.
Lejos no nos queda.
Y son unas instalaciones que son unas instalaciones simplemente espectaculares.
¿Dónde estuvisteis? ¿En los campos del donde se preparan los la policía local?
Ahora mismo...
no me sé el nombre.
Volviendo a lo importante.
Pero bueno, os buscaremos y nos encontraremos. Y seguro que conseguiremos hacer cositas. Porque me apetece que, Bryce, que esto funcione. Así que nos tienes de aquí de mano para lo que necesites.
A ver, al Depor le cuesta a la banca Riazor un euro. O sea que no podemos subir la oferta.
Pongamos otros dos
y lo organizamos en la banca Riazor.
Llevamos el Riazor.
¿Tú lo ves bien, no, Bryce?
Sería un campazo para poder jugar.
Bueno, pero habría que buscar un patrocinador para esos 2 euros.
Pero bueno, sí. A lo mejor, si apuras, nos pone hasta Bryce.
Vale, Bryce, pues mira, lo dicho, aquí los tienes, ¿vale? Estos comienzos son duros, pero tienes todo nuestro ánimo, toda nuestra fuerza, todo nuestro...
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Nosotros damos...
Bendiciones.
Las bendiciones, todas nuestras bendiciones, que con eso, bueno, cuidado, ¿eh? Con eso han caído, yo he visto a Alberto por ahí, que anda por el grupo de WhatsApp, perdona, de...
De Instagram, pero de no Instagram, sé si seguirá, volverá.
Sí, no, pero Alberto ya ha tenido una bendición nuestra y alguna medalla se ha llevado, gracias a nuestras bendiciones. Así que...
Incluso su talento, cuidado.
Bueno, un poquito de su talento también puso, sí. Bryce, lo dicho, aquí los tienes, ¿vale?
Muchísimas gracias por todo.
Nada, siempre trabajando y aquí nosotros te seguiremos.
Perfecto.
Chao, chao. Te decía antes, patrocinadores, es que yo hoy he estado dando un montón de vueltas, tío.
Cuéntame.
Hoy el programa, de hecho lo iba a poner y no puse ni los textos ni. Bueno, es igual. La gente que está en Instagram ya sabe quiénes somos, ya nos conoce. Hoy el programa gira alrededor del caso de...
De Marta Francés.
De Marta Francés. Ah, Marta Francés, yo creo... Vamos a ponernos un poquito en quién es y de quién estamos hablando, ¿vale? Marta Francés, estamos hablando de una chica que hasta los 16 años... Se me cruzan dos fechas. No sé si 14 o 16.
Creo que 16.
Hasta los 16 años. Una infancia estupenda, una niña con... practica deporte, pues que con sus amigas, con su insti y sus cosas de niña. Llega, pero un día a los 16 parece ser que tiene un dolor de cabeza, se van a mirar y tiene un tumor en el cerebro que hay que extirpar. Se le realiza una operación, todo sin ningún problema, pero se ve que se ha quedado un poquito que hay que quitar y para eso hay que hacer otra operación más. Y en esa otra operación sí que tocan algo que hace que su lado izquierdo y su lado derecho no vayan coordinados, ¿vale? A ella le cuesta coordinar, tiene un lado izquierdo que va un poquito a su bola, como en la entrevista, el día que la entrevistamos aquí le dije yo, te pasa como a este país, que la derecha y la izquierda pues no se entienden entre ellos, pues a ella le pasa algo parecido. Estamos hablando de una chica que se supera esto, dice, yo quiero seguir practicando deporte, yo quiero seguir nadando, yo quiero seguir corriendo, yo quiero seguir andando en bicicleta y voy a practicar triatlón. Pero con la fuerza que tiene, que dice, pero voy a ser la mejor del mundo. Marta se pone a ello. Marta, el año pasado en París es medalla de plata. Marta, este año es campeona del mundo. Y hoy deja el deporte por culpa del bullying. No deja el deporte porque haya cubierto sus metas.
O como te acuerdas con nuestra amiga Alicia, la tiradora de arco que iba camino a ser olímpica y una lesión de hombro en arco la dejó fuera. No, eso es una mala suerte.
No, deja el deporte por culpa del bullying. Bueno, si hacemos un seguimiento de Marta en los últimos meses, vemos a una Marta que necesita... para cubrir el campeonato del mundo necesita patrocinios y eso le implica una exposición mayor en redes sociales.
Exacto.
¿Por qué Marta se tiene que exponer más en redes sociales? ¿Qué es lo que le obliga a Marta a exponerse más en redes sociales? Que en este puto país, yo creo que son las 12 ya casi de la noche y voy a hablar así, en este puñetero país no se te patrocina o no se te se confía en ti porque seas medalla de plata en París en las Olimpiadas. Se confía en ti si tienes 26.000, 36.000 o 56.000 seguidores. Da igual que seas medalla de lo que seas. Tú ya puedes ser el último de la fila. Que si tienes 150.000 seguidores, tendrás más patrocinio.
Exactamente.
Y el trabajo que supone subir seguidores de mil en mil es una locura. Y lo único que es, la manera que se consigue es mediante la exposición. La exposición de ella. Ella se expone más. ¿Se expone? Y lleva, claro, consigo.
Prefiero, se expone más porque ella tiene que.
Tiene que conseguir el patrocinio. Tiene que conseguir,
estamos hablando de exponer su vida. No estamos diciendo exponerse a ella.
No, exponer su vida, claro.
Exponer su vida, me refiero, porque podemos caer en el error de, vale, se expone, ¿qué hace? Se sexualiza. No,
no, no, no. No, no,
exponer su día a día.
Exponer su día,
porque a la gente le gusta seguir el día a día.
Y productos, exponer productos que el patrocinador le dice.
Claro, yo te los doy, pero tú los enseñas.
Los tienes que enseñar como exactamente. Conclusión, se disparan los
haters.
Los haters. Pero se disparan a tal punto, yo no sé si os dais cuenta de lo que estamos diciendo, se disparan los haters a tal punto de que una persona que ha sido capaz de llevar su enfermedad, su discapacidad, no es una enfermedad, su discapacidad al punto de superarla y al punto de lograr las metas que ella buscaba, esto dice, mira, yo contra esto sí que no.
Se cansa.
Contra esto sí que no.
Tuviste la...
Y cierra su etapa
deportista.
Como deportista de élite.
¿Tuviste la publicación del Chiringuito? No sé si la viste.
No, cuéntamela.
El Chiringuito publica la noticia de que Marta Francés lo deja. Lo hemos visto. Bueno, lo mismo que lo mismo que los vimos nosotros, subió el Chiringuito, lo subieron muchísimos medios nacionales. Ojalá encuentre la paz en la cocina. Generación de cristal. Con ese apellido francés, lo mínimo es hacerle bullying. ¿Qué pasa? ¿Está estudiando? ¿El bullying eso no es del colegio? Generación de cristal otra vez. Se va de que vence al cáncer y no es capaz de aguantar cuatro comentarios. Eso todo en una publicación de un medio.
Que no es un ataque a ella.
No, me refiero.
Que es que no son en su página.
No es en su página.
No es en su página.
Es en que el Chiringuito. Vamos a ver, que vamos a entender. Yo a veces también lo veo, lo peco. Pero bueno, quizás no sean los hombres más inteligentes ni las personas más. Pero es un ejemplo claro del hate que hay en Internet.
Sí, sí, sí. Eso está clarísimo.
Pero yo lo vi porque me chocó. Es que incluso la pobre Marta. O sea, pobre Marta. Sí, pobre Marta. Y contestó a alguien, a uno. Y esta es española. O sea, de
sí,
eso.
Sí, sí,
y
sí.
lo de la cocina, no sé cuántas veces lo vi. Lo de Generación de Cristal, no sé cuántas lo vi. Y es lo que dices tú. En un medio ajeno a su entorno.
Ajeno a su entorno, totalmente.
Que da la noticia.
Totalmente. Simplemente se hace eco de la noticia.
De la noticia.
Pero tenemos que tener en cuenta. O sea, tenemos que pensar en qué estamos. O sea, aquí cuando a veces cuando hablamos con Alberto, cuando hablamos, que son nuestros ejemplos que tenemos de deportistas de élite, ¿no? Y el otro día hablábamos con Alberto del desgaste físico, ¿te acuerdas?
Sí.
Es algo que ha sido siempre, ¿no? Y es algo que ellos asumen. Ellos saben que su carrera es más corta.
Exactamente, claro.
Ellos saben, yo no creo que por la cabeza de Marta, en ningún momento, cuando ella tenía 16, 17, 18 años y estaba enfrentando a superarse y con un objetivo, en ningún momento se le pasó que su final de su carrera deportiva iba a tener que ver con las redes sociales.
No, yo voy a decir cosas que no debo, ¿no? Me refiero.
Vamos a hacer una cosa, chicos. Tenemos hoy, si queréis participar un poquito en este pequeño coloquio, pues si tenéis para apuntar, os doy el WhatsApp.
Tienes tu número ahí, lo tengo yo aquí, si quieres.
Dilo tú. Yo lo voy a poner en pantalla.
Si queréis participar por WhatsApp, porque a lo mejor es más fácil que en el Instagram, si queréis dejar un WhatsApp, apuntar 644-737-303. Apuntar 644-737-303. Es el WhatsApp de la emisora y lo estaremos viendo aquí. Lo estaremos viendo aquí al momento, o sea, es al momento. Porque a veces a lo mejor en el Instagram se traba, pero aquí como lo ponemos en las pantallas grandes y como ya tenemos una edad, pues ya lo vemos.
Sí, porque necesitamos el tamaño de letra grande.
Tamaño de letra grande.
A ver si soy capaz de
editar. De ponerlo. Te voy a decir. Marta, el año previo a la medalla es muy duro. Pero muy duro, no al nivel deportivo.
Estamos hablando del año
el preaño a la medalla
de las Olimpiadas.
Es muy duro el año de Marta. Marta se plantea abandonar muchísimas veces.
Antes de llegar a París,
muchísimas veces. Estoy hablando de estar hablando con Marta a las 2, 3 de la mañana, hablando por WhatsApp. No puedo más, no puedo con esto, no puedo más. La energía que se le consigue dar a Marta es... no digo que sea yo, hay psicólogos,
sí,
hay
claro.
mucha gente apoyando.
Tiene trabajo detrás, sí.
Es por demostrarle a toda esa gente que sí puede. Pero la gente que dice, no, es que ahora ganó y ahora se... No, ganó, pero fue muchas veces de hoy lo dejo, hoy no compito más, mañana no voy a la bici, mañana no voy a correr, mañana no puedo. Un montón de palos, un montón de... situaciones de maltrato, un montón de situaciones de bullying, de ataque, como hemos demostrado eso, muchísimo. Y si consigues llegar hasta París, incluso te acuerdas que estuvo lesionada el mes antes, que apenas podía andar, fue todo por la rabia de demostrarle a todo ese mundo que le decía que no podía, que no valía. Frases como, Sin mí a tu lado jamás llegarás a hacer nada. Eso todo lo ha ido peleando durante muchísimo tiempo. Y yo creo que llegó un momento en el que ya directamente no pudo más. Ya no es el no pudo más, es ya no tengo más fuerza de seguir. Lo que tú hablabas de los patrocinadores.
Claro, porque eso se suma.
Voy a tirar en mi contra. O sea, es vergonzoso. Ahora me voy a tirar fuera. Es vergonzoso que yo tenga el doble de seguidores de Marta Francés, que es medalla olímpica, tío. Y tengo el doble de seguidores. Que haya patrocinadores que le digan, o llegas a X número, o no te patrocino, o no te mando nada, o no te ayudo, pero que eres medalla de plata olímpica, paralímpica, me da igual, olímpica.
Con todo lo que supone, el esfuerzo que supone detrás.
Detrás.
El tener que el trabajo que hay que tener, que hay que hacer, ¿no?
Claro,
ya tienes una lucha, o sea, vamos a ver. Cuando uno tiene un deportista de élite, tiene muchísimos frentes delante, ¿no? Cuando uno es deportista, he puesto el WhatsApp ahora en pantalla, creo que sí lo tenéis mejor si queréis.
Sí, estaba hablando, ¿cómo se llama ahora?
UFRA.
UFRA. La psicología deportiva, claro que es una gran inversión, UFRA.
De hecho, UFRA tenía un proyecto.
Sí, que nos habló, intentamos a comunicar, pero son de esas cosas que intentas, vienen.
Lo tenemos ahí en el tintero, UFRA. Eso, cuando vayamos a hacer el campeonato de España de 4 metros, allí en Madrid.
En Madrid lo haremos.
Sacaremos ese tema contigo. Efectivamente, la psicología deportiva. Pero fíjate, UFRA, la psicología deportiva, ahí es donde iba yo. Como deportista de élite, tienes muchísimos frentes, ¿vale? Tienes muchos frentes que con los que trabajar, ¿vale? Pero son los que tienen el resto de deportistas. Ahora, súmale que eres paralímpico, que eres un paradeportista. Añádele que tienes que conseguir el patrocinio y después ahí súmale los haters. O sea, son demasiados frentes, ¿no?
Y una de las opciones que dan, fácil. ¿Cómo se llama? Cierra tus redes. Claro.
¿Pero cómo?
Espera, déjame explicar.
¿Por dónde empecé yo ya?
Claro, el tema es, no soy un futbolista. Vamos a meter a todo el mundo aquí. No soy un futbolista. El otro día, al chiquito este del Madrid, que le atizaron por fallar el... cerró sus redes sociales. Estás jugando en el Madrid. A ti no te van a faltar botas, no te van a faltar ropa deportiva y no te van a faltar marcas, aunque seas un chaval de la cantera.
Sí.
Lo primero, da igual. Marta, lo primero, cuando tú tienes un perfil, y ahí voy a hablar porque lo sé, cuando tú tienes un perfil profesional, como tiene Marta, no se puede poner privado. O sea, es en contra. Claro. Si tú tienes un perfil profesional...
Ese check...
El check, azul. Aunque no tengas el check, si tu cuenta, tú puedes tener tu cuenta personal y tú puedes conseguir, quiero que sea profesional porque te deja acceder a unas estadísticas para que tú controles cómo va tu cuenta, cosa que en un perfil personal no lo tienes. Y tienes que tener esas estadísticas porque una empresa te las va a pedir.
Claro.
Tú, si tienes una cuenta profesional, no se puede hacer privada. Ese es lo primero. Y ya te la van a exigir. Con lo cual, el planteamiento de una persona como Marta, que para competir necesita a los patrocinadores, porque por mucho que tenga una beca ADO, le da para comer, le da para vivir, pero no le da para viajar.
Claro.
Tú no tienes el amparo de una selección nacional. A los que yo juego al fútbol en una selección nacional, sí, ellos te van a pagar los viajes. Tú, si juegas en la selección nacional de fútbol y tienes que ir a Armenia a jugar, te la van a pagar el viaje. Si yo quiero ir a competir a Armenia, a correr a Armenia, te lo pagas tú solito, ¿eh?
Claro. Y es que además súmale al coste que tiene el practicar un deporte paralímpico, en el que tienes que comprar prótesis adaptadas.
Claro, y bicicletas adaptadas.
Y esas piezas... si no es con patrocinio, no hay manera de llegar a ellas, ¿no? Que creo que es Morrigan el que nos dice
si no es Morrigan,
no nos sale el usuario. Dice, tengo 52 niñas haciendo gimnasia rítmica sin un tapiz. Es una vergüenza lo que cuesta encontrar patrocinio.
Claro, ¿no? Y lo que decía antes, que los problemas de bullying, que también pueden ser, aparte generados por redes sociales, voy a leer lo que está poniendo, por una mala gestión, por una falta de educación en los hogares, que también es una... Claro, es que muchas veces es la falta de educación ya en los hogares.
Pero es que escúchame, ¿qué falta de educación en los hogares? Antes andaba por ahí Santi Rey. Falta de educación en los hogares. Es que a los hogares se les ha hecho mucho. Quiero decir, se los escapa de las manos a los padres.
Sí, por supuesto.
Es que los padres no estamos preparados.
No estamos preparados, pero ni mucho menos.
Para lo que pueden hacer nuestros hijos, o sea, no se nos ha formado para lo que pueden hacer nuestros hijos en redes sociales desde el anonimato. Entonces, como no estamos, y cuando hablo de hijos hablo de cualquier edad, ¿vale? Como no estamos preparados, ¿de dónde parte esa educación en los? Tiene que partir de valores básicos, de manera que la gente sepa que aun siendo anónimo, estás haciéndole mucho daño a esa persona.
Sí.
Pero ese valor básico no va tanto por la parte de que sea un ciberbullying, sino de la parte de que sea de que tú estás haciendo daño. Esos valores tienen que ser ese tipo de valores. Porque el resto, al ciberbullying, uso de las redes, eso se nos escapa a los padres. No estamos formados, no estamos, ni los padres ni la sociedad formada para aguantar esto, ¿no? No estaba formada para aguantar todo esto.
Porque somos una sociedad frustrada.
Sí, Morrigan.
Sí que es Morrigan. Sí, ya me imaginaba.
Claro,
no,
claro.
No sabía si era Waldo, por ejemplo. Pero bueno, me refiero, somos una sociedad frustrada.
Ufra nos habla de suelta los frenos.
Que es el proyecto de Carla y de Cecilia y de Isane. Lo que te decía, porque somos una sociedad frustrada y que conseguimos pago. Voy a decir, que tienes razón, tú son las 12 de la noche. Pago la mierda de vida que tengo. Y te ataco a ti. Porque haces lo que yo no puedo.
Claro.
Y te ataco.
Claro.
Y punto. Y encima lo dices tú. Me pongo.
Un perfil falso.
Un perfil falso. Soy Manolito el del bombo y te rajo. Y me da igual, aunque te admire, pero me tomo la libertad. Y no, y te digo que tú como mujer, tu trabajo es la cocina. Y punto, y me quedo tan ancho. Y luego voy yo a mi casa a limpiar.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Porque lo que no soy capaz de decirle a mi mujer o a mi marido en casa, te lo digo a ti en redes.
Pero sin embargo, he visto... Aunque bueno, quizás después...
Esto que dice Morrigan, que tenemos, que es cierto que es a partir de los 16 años, y tenemos niñas con 9 años con perfil en redes, porque me temo...
Soportando ya esto, ¿eh?
Ya soportando esto, pero ¿y por qué? Porque yo, como padre, si mi hija de 9 años me puede sacar de trabajar, qué mejor. Porque ¿cuántos perfiles hay de niños... exprimidos en redes sociales? Mira qué graciosa es mi niña. La subo. ¿Qué más me da? Le pago al psicólogo con lo que saco a la niña. ¿Qué más me da?
¿Pero tú crees que se saca tanto, tío? Yo creo que cada vez menos.
¿Sabes lo que se saca? No se saca dinero. Para conseguir sacar dinero, tienes que hacer mucho. ¿Qué consigues?
Tú tienes un perfil.
Yo tengo un perfil.
Frases.
Yo sí quisiera sacar dinero.
Frases para una vida tiene, ahora mismo está entre 20 y 25 mil.
27 mil, si no me equivoco. Tengo 27 mil seguidores.
Entre 25 mil y 30 mil seguidores.
Sí.
Vale, ese es un perfil que ya podría para monetizar. ¿No?
Pero tendría que exponer mi vida. Claro, yo escribo solo frases, yo apenas salgo.
Ya.
Si yo saliera en reels, en vídeos, enseñando cosas... me empezaban a caer empresas. Porque ya me ofrecen dinero.
Ya.
Ya ahora me ofrecen. Por ejemplo...
En el deporte...
Por ejemplo,
deporte,
Amazon... Yo tengo un perfil de Amazon como influencer.
Es verdad.
Tengo un perfil que si yo me ofreciera productos de Amazon y tú los compras a través de mí, yo cobro. Lo mismo me pasa con Temu, lo mismo me pasaría con Shane. Pero tengo que exponerme.
Vale.
Y es lo que no me apetece.
Ese era el hecho diferencial. Pero, nos habla Ufra de los campeones de sofá.
Que lo ganan todo, correcto.
Que lo ganan todo de sofá.
Y el síndrome del padre entrenador, exactamente. Pero, y eso es lo mismo en los perfiles de... No se gana tanto, pero yo, si consigo que la Coca-Cola me traiga Coca-Cola a casa, si el de Shane me regale ropa...
Claro.
El rico, Ibai hay uno.
Sí, no, ya está.
Tienes que tener muchísimo. La gente que habla de Ibai, del Chocas, de Aaron Play, lo primero, apenas pueden salir a la calle.
Bueno, y el hate que tienen, cuidado.
Y el hate que tienen, claro. El Chocas a veces tienes que hacer sesiones de 8 horas seguidas hablando, ¿eh? O de 9 horas.
Bueno, tiene ahí el meme que dice, ¿no? Hoy vamos a hacer.
Hoy nos metemos 12 horitas.
Mañana 12 horitas también, de tranqui.
De tranqui, media jornada.
No sé.
Y yo tengo amigas que. Y un día en mi programa hablaré. Traeré. Seguramente cuando vuelva de vacaciones en Put the Break, traeré a Tania, una amiga mía que se llama Tania, que, bueno, es Tania Plus Size. Imagínate el perfil. Ya, ella debe andar ahora sobre 60.000, 70.000 seguidores. ¿Tú ves cualquier publicación de ella? Desde Muérete para arriba. O sea, imagínate. Probablemente sea de tallas grandes. Lo tuyo no es sano, muérete, haznos un favor.
Además, en ese perfil...
Directamente en su perfil. Ella simplemente expone ropa.
Sí, pero me refiero que es un modelo muy hater.
Sí, sí, sí. Muy es fácil boom, de... boom, boom. Hombres, mujeres, es así. Hombres, mujeres, todo el mundo. Y conozco varias gentes de perfil, porque al final me siguen mis frases, yo las sigo a ellas.
Sí.
Y todas las que siguen en ese perfil es siempre lo mismo. Es volcar tu ira en alguien que consigue. Pero, por ejemplo, Tania necesita su trabajo. ¿Qué consigue? Lo que decía yo antes. Que Shane le regale ropa, que tal, tal,
sí,
tal.
Sí, sí, sí. Que al final vaya...
Pero eso sí lo puedes conseguir en redes. Pero el problema de lo que tienen muchos padres, el hincharse el pecho, es que mi hija es esa.
Sí, claro.
Entonces tú estás...
Y tiene tantos seguidores.
Mi hija tiene tantos seguidores, es famosa. Y vives la vida que no pudiste vivir tú a través de tus hijos. Y lo mismo es el síndrome del padre entrenador. Que mi hijo... yo no he podido jugar al fútbol y como mi hijo fue, quiero vivir su vida, vivir a través de él. Y eso me imagino que Ufra lo tiene que ver también muchísimo al ser entrenador de... Claro. Y seguramente que si le preguntamos a Morgan, nos dirá, algún padre, alguna madre que no ha podido hacer gimnasia rítmica,
esos,
tal, lo vive a través...
Frustrados, sí, sí. O Juan Barberá, seguro que...
O Juan Barberá nos puede contar 50.000.
50.000 casos de ese tipo. Tenemos, yo después, hoy he estado muy pendiente de... Todos hemos estado un poquito muy pendientes de Marta, ¿no?
Sí, claro.
Yo la he visto por la mañana en el programa que tenía, que no me quiero equivocar con el nombre, pero las mañanas para mí son así como medio borrosas. Vive la fiesta o algo así en programa Telecinco.
Sí, el programa Telecinco con la, ay, ¿cómo se llama? Con la chiquita, sí, que salía ayer.
Sí, y la vi en ese programa y la he seguido un poquito por redes. Ella está dando ahora mismo un perfil de que me he quitado un peso de encima.
Sí, es que se ha quitado un alivio de encima.
Se ha quitado un alivio de encima, pero yo tengo la sensación de que yo creo que Marta no va a desaparecer. Tengo ganas de hablar con ella.
Sí.
Hemos hablado por, digamos,
por mensaje,
redes,
por
mensajes. Va, Marta estará con nosotros. La tendremos al teléfono. A ver si pudiera ser esta temporada, antes de que acabe la temporada, si no en el verano, aunque sea en el verano.
Se hace una grabación y se sube.
Se hace, o nos vamos hasta su casa. Mira lo que te digo, me da igual. Pero Marta estará con nosotros, Marta hablaremos con ella. Yo creo, tengo la sensación, y mira lo que te digo, y hoy es el 19 de mayo y ella lo ha dejado todo el 17.
Sí.
Yo creo que Marta no va a desaparecer.
No, no creo.
No va a desaparecer. Marta tiene un perfil luchador. Marta necesita ahora ese parón.
Yo creo
puede
que
ser
sí.
Que deje la práctica del deporte en élite, no la práctica del deporte, porque los que sois deportistas, todos los que estáis aquí, nos estáis escuchando hoy que tenemos un montón de perfiles de deportistas aquí en el iba a decir WhatsApp, no, en el Instagram, el deporte no se puede dejar, ¿no? O sea, el deporte de élite sí, quizás, pero el deporte no se puede dejar, ¿no? Ufra sigue con todo lo que tiene en esas caderas y sigue ahí
subido
a los patines, o sea que dudo mucho que ella deje el deporte en sí. Puede ser que deje el deporte de élite, puede ser que la veamos mucho menos expuesta, evidentemente, en redes, ahora hasta que pase un poco este torbellino, pero sí me apetece sentarme con ella con un cafecito sin prisa y hablar pues con otra pausa, ¿no? Con otra pausa, así que lo parte de la vida, efectivamente, es que es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, tal como lo están comentando aquí en
Bryce.
En Bryce, ¿no? Efectivamente, eso no lo puedes dejar. Vale, entonces, bueno, os auguro que eso, que tendremos entrevista con Marta, pero más tranquila, una entrevista tranquila, una entrevista así que pase todo este torbellino, que esté ella ya más tranquila, y nos podamos sentar tranquilamente, que podamos...
Sí, ahora dejarla respirar también, quizá.
Que respire. Hoy tenía yo ganas de desahogarme un poquito, tenía ganas de abriros un poquito esto que acabo de hacer, pues esto que me decía Jareas, pues abrimos el WhatsApp. El teléfono salió por ahí también, si queréis llamar por teléfono salió también por ahí, el 881 este. Tírate en tierra, Ufra no lo entierra.
Es imposible enterrar a Ufra.
Se partirán por la mitad.
Pero enterrarlo no.
Pero enterrarlo no.
Pero es una pena que haya que llegar a esto, realmente. Pero es...
Pero mira, si sirve de algo, que lo dudo, si sirve de algo el caso de Marta, porque Marta ha sido mucho ejemplo para mucha gente, ¿no?
Sí, por supuesto.
Si sirve de algo el hecho de que alguien diga, ostras, esto hay que poner medidas a esto, cosa que dudo. Es un poco una lacra que estamos teniendo este siglo, ¿no?
Es que es muy fácil opinar. O sea, es muy fácil hacerlo.
Las redes sociales han venido para quedarse. Tienen muchas partes buenas, muchas partes positivas. El hecho de que estamos haciendo ahora este programa hoy
es positivo. Esto, el poder comunicarnos con gente como. El conocer a. Por ejemplo, esto ahora que está ahí Ufra. Positivo. El conocer a Ufra es gracias a esto, que no es malo. Sí, tienes razón.
Sí, nos hemos habido un silencio porque estábamos leyendo en Instagram.
Al primogénito, me refiero.
A estas horas todavía no está dormido.
Todavía no está dormido. Abuelo, que estas horas no son las horas.
Que dice que efectivamente está en ese momento de duelo, ¿no? Y que en unos meses la conversación será, evidentemente.
Sí, será mucho más rica, sí, me refiero. Tiene que. Ojo lo que. ¿Sabes lo que pasa? Que Marta es joven. No, yo te digo que no ha dado lo último en deporte aún. No.
¿Tú crees que yo es que esa va a ser el final de la entrevista?
Yo creo, porque...
El himno americano.
Yo lo pensaba.
Y a lo mejor Estados Unidos, claro, las Olimpiadas...
No sé si las Olimpiadas. ¿Sabes cuál? Bueno, pues ahora voy a ponerme en la cabeza de Marta. A lo mejor pensar que tengo que aguantar 4 años más esto...
Eso.
Ahora se le hace mucho.
Sí.
Hoy me preguntaba Natalia, ¿pero cuántos años tiene Marta? Dije, Marta no tiene 30 años.
No.
Marta tiene 20 largos. Mm. Es muy... O sea...
Sí, todavía.
Puede permitirse.
Sí, todavía.
Puede permitirse necesitar descansar. E insisto...
Y sobre todo descansar, porque así, yo te digo que el deporte no lo va a dejar.
No, pero la cabeza.
Ella el deporte no le supone ningún hate.
No, me refiero, obviamente.
Pero
no.
Desaparecer de las redes sociales, por lo tanto, desaparecer de la competición.
De la competición.
Porque no va a poder tener patrocinios.
Claro.
Es esa cadena.
Sí, exactamente. Es la que va a unir.
Esa cadena es la que une todo.
Es que.
Entonces, desaparezco de redes sociales, por lo tanto, no tengo patrocinios, por lo tanto, no puedo competir fuera. No quiere decir que Marta no sea la próxima campeona, mira, de España de triatlón para mí.
No, pero por ejemplo,
aquí, España, aquí, ahí atrás, ella, pam, 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 y lo hace.
Ahí atrás, hace un mes y pico, estaba compitiendo en ciclismo.
Sí.
Campeona de la Copa de España, campeona de España. Estaba haciendo cosas. Me refiero, a lo mejor a nivel tal.
Van por ahí los tiros.
Y va a parar. Y hará cosas y hará, correrá. Seguramente la van a invitar a un montón de maratones.
Hmm.
Competiciones locales de Madrid, alrededores, la van a invitar. Pero sí es cierto que os digo que fue muy duro este último año, pero fue durísimo para ella. El preaño fue extremadamente duro.
Tenía no tanto las Olimpiadas.
No.
Las Olimpiadas tenía una parte del patrocinio ya hecho,
claro,
la federación, pero sí el Campeonato del Mundo.
Claro, ahí no va a poder ir.
En el Campeonato del Mundo, que se tuvo que desplazar hasta...
Yokohama, se tuvo que... Ya la última, no, la después de Vigo, ya no fue más, porque ya se lesionó y tal.
Pero ya el Yokohama era... Pero tenía que hacerlo porque ella estaba en su prime.
Y asegurar... Y tenía que asegurarse los puntos.
Y se quedaba... Le nombraban campeona del mundo.
Ah, pero aparte del Campeonato del Mundo, por supuesto que era importante.
Porque además estaba en su prime, sabía que lo podía conseguir.
El tema es que los puntos necesarios para alcanzar las mínimas, claro, para llegar,
entonces,
a las
Olimpiadas. Entonces, ahora, yo entiendo que le ha dado la bajona deportiva. Dice, o sea, acabo de pasar, soy campeona del mundo, soy campeona olímpica. Y a lo mejor, pues hasta el año que viene, ¿sabes? Hay, sí, unos meses ahí en los que no hay tanta competición. Y tengo que seguir soportando esto, ¿no? Porque el patrocinio hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo. Y yo lo decía, es que lo que hablábamos de redes sociales, es que tú no puedes aflojar nada.
No.
O sea, si tú quieres mantener un nivel, si tú quieres hacer lo que decías antes, subir seguidores, la gente está deseando ver tu vida a día, tu día a día. Deseando, vamos a hablar incluso, pues, los que quieren verte en bañador, ¿no?
No, los que quieren que tú muestres
saber qué comes, algo, qué vives, cómo
que
haces.
Algo en el que luego voy a poder meter el dedo.
Claro, entonces, pero tú necesitas todos los días publicar una, dos o tres veces. Porque tú necesitas subir seguidores. Yo, marca no sé qué de camisetas, marca no sé qué de bañador, marca no sé qué de gafas, marca no sé qué de productos de proteicos, quiero ver que los usas.
Claro.
Entonces, claro, si las gafas quieren un post, el bañador quiere un post, mi ropa de correr quiere un post y mi proteico quiere un post, ya son 5 posts al día.
Imagínate que voy a un evento
y tengo que mostrar el evento.
Hacer un directo.
Claro, pero tú ya dices, hostia, es que tengo que hacer mínimo 6 posts. Claro. Entonces, y ahí va a ser, pues si yo tengo un hater que se aburre, ya son 5 o 6 insultos que voy a llevar.
O 50 o 60.
Claro, ya solo con uno.
Ya.
Entonces, claro, pero es que lo que decías tú, el propio patrocinio me obliga a estar en continuo.
Es eso.
Porque si no, yo recuerdo Marta hablando, es que necesito 13.000 seguidores para este patrocinador. Y necesito este patrocinador porque son muy caras. Creo que eran unas proteínas. Estas proteínas que tengo que comprar, claro, son carísimas. Pero es que si me patrocina, me las da.
Es que esta es la diferencia, porque a mí hay gente que me ha dicho, por ejemplo, porque ha habido personas del deporte que han dejado las redes sociales.
Claro, pero ¿qué nivel?
Pero personas del deporte, un futbolista
lo que te decía antes,
que cobra 4 o 5 millones al año, puede dejar las redes sociales, desaparecer de redes sociales.
Sí, claro, y no salir ninguna.
Pero es que a estas personas se les obliga a exponerse para poder conseguir objetivos.
Claro, lo que yo te decía, lo que hablábamos el chico, el Víctor Muñoz del Madrid, vale, cierro mis redes sociales, vale, pero yo juego en el Madrid, vale, en el Castilla. Bien, yo al siguiente partido me va a llevar el Castilla. O sea, me lleva el bus del Madrid.
Sí.
Yo
sí.
Voy a ir a trabajar.
No, y tiento pagado.
Y las botas, quiero unas botas nuevas. Botas nuevas.
Tiento pagado, sí. Pero ahí es el hecho diferencial.
Claro, es que tú tienes todo pagado.
Es un gran hecho diferencial. Entonces,
si yo jugara a la selección de baloncesto y cierro mis redes sociales, como estoy en un club que me lo va a pagar todo. Ah, no, ahora vas con la selección. La selección me lo va a pagar todo.
Claro.
Me va a dar mis botas, mi camisetita, mi chándal, mi anorak si voy para el frío.
Estás en un club que tiene, que está haciendo ese trabajo.
Claro, no tengo que hacer
pero
yo.
Pero ojo que todos desaparezcan de las redes sociales, que al club tampoco le va a valer, ¿eh?
Al club no le vale, claro que no, tampoco quiere que cierren todos.
Porque como cerréis todos, a mí no me vale, yo no tengo a nadie en las redes sociales, porque los patrocinadores dirán, a mí me interesa eso, igual. Les interesa igual a través de un club, lo que pasa es que habrá ciertas personas que podrán desaparecer.
Claro, pero por ejemplo, ¿pero por qué?
Y otras personas que dicen, bueno, yo me mantengo porque no me supone, porque todo, cada uno es como es.
Claro, pero ¿cuántos clubes
supone
hay
más
que
o menos la capacidad de mantener?
Sí, pero ¿cuántos clubes? Claro, claro, pero ¿cuántos clubes hay que sí, te acuerdo, yo te pago 1 millón de euros al mes, pero el 50% de tus derechos de imagen son míos,
es decir, claro,
tu vida es mía.
Claro.
Y si quiero que te pongas mi camiseta y salir en los carteles, sales.
Sí.
Porque paso te pago 1 millón de euros.
Está clarísimo.
Pero claro, si yo cierro mis redes sociales, le da igual al club, porque va a poder seguir hacerme una foto y seguir poniéndome en redes sociales, en el club. Y de ahí me va a caer hater. Pero ahí no lo puedo dominar yo.
Claro.
Y luego,
claro.
Luego entro en depresión.
No, y ha habido muchísimos casos de a pesar de tener clubs detrás, de muchísimos casos que tienen que dejar el deporte de la competición.
Claro.
Porque se exponen igual.
Porque estás expuesto.
Se exponen igual. No puede cerrar, o sea, que quede claro que Marta no puede cerrar sus redes sociales.
Si es deportista de élite, no.
Si no deja el deporte.
Claro, es que ya la propia red social no le va a dejar.
Claro. Entonces,
o sea, ya la propia red social. Si quieres tener un perfil profesional, no puede ser privado. Es que ya no te deja la red.
Claro. Entonces, eso por un lado ya calla bocas. Señores, que no lo puede hacer así.
No lo puede hacer así.
Y después, no sabéis lo que pesa y lo que ha sufrido durante todo este tiempo.
Es que ha sido mucho.
Ha sido una barbaridad. Un saludo muy grande para Marta. Chicos, todos los que están, porque se nos quedamos en tiempo, quedan 2 minutos. Todos los que estáis ahí en Insta, que sois una tropa. Ufra, Santi, a Crecer Creando, clásicos ya de nosotros con nosotros, ¿vale? Los que habéis venido nuevos.
Bryce, Jorge, estaba por ahí Carliños también. Los dos Carlos, Carlos de Infocoso, Carlos de Disc Golf.
Muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito.
Lo siento, también lo sentimos también por Carlos y Bryce, que han visto acortado.
Hoy ha sido un poquito de unas entrevistas un poquito más justas.
Más justas porque al final
queríamos cortar este melón.
Queríamos hablar de esto porque nos parecía este
porque nos parece lo que ha pasado con esta chiquilla terrible. Porque es terrible lo que ha soportado. Lo ha soportado porque tenía dos objetivos para cumplir y los ha cumplido. Y vaya si los ha cumplido.
Sí, correcto. Pasa que también es cierto que le pasará mucha más gente, pero es que también da la casualidad de que es una de nuestras madrinas, es una gran amiga.
Y sigue siendo una de nuestras
madrinas. Sigue siendo una. Eso no va a cambiar jamás.
Eso no va a cambiar nunca. Y evidentemente necesitábamos. Esto ha sido un desahogo.
Sí, también.
Necesitábamos.
Ella siente no estar. Ella siente no estar, pero realmente tampoco podía.
No, y hoy no es el día tampoco.
Bueno, también que conste que cuando hablé con Marta le dije, vamos a hablar de ti, te vamos a etiquetar. Ella nos ha citado en todos lados, pero no te voy a llamar. Nada. Me dice, vale, perfecto.
Nada, perfecto.
Gracias, Bryce. Bryce está diciendo que el tema era importantísimo, realmente.
Sí, hay 4 días contados que nos pasan estas cosas, pero hoy sí que pasó, y así que gracias por a vosotros tener la delicadeza de habernos permitido que las entrevistas sean más cortas que habitualmente. Sabéis que habitualmente os dejamos
prácticamente medio
20 minutos, media hora, y hoy han sido 10 minutitos para cada uno. Chicos, nada, ya estamos.
Quedó un minuto, ya nos vamos.
Ya estamos. Ha sido una gozada, Jareas. Marta va a estar con nosotros.
Sí, seguramente.
Marta nos va a dar un ratito, pero estoy muy tranquilo.
Pero sin prisa.
Me apetece que sea diferente, así que lo haremos diferente. Señores, ha sido un gusto. La semana que viene, más.
Más.
¿Y mejor?
¿Quién sabe?